Este es el resumen de entrevistas de la semana. El lunes, sobre la Expo Pyme, hablamos con Nicoló Cavallaro, director de comercialización y competitividad de La Pampa.
Esto es organizado por el gobierno provincial y el Consejo Federal de Inversiones, y también colabora el Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa, la agencia Icomex, la Municipalidad de Toay, el Banco de La Pampa, cada uno con su granito de arena. Y como también dijiste, estamos a hacer la instancia final de esto, donde un poco ya vienen las tareas más de coordinación y mucha demanda de consultas, tanto por parte de los expositores, del público en general. Y bueno, estamos preparados y con muchas expectativas para el próximo viernes.
Hablamos con Norberto De Cristófaro, presidente de COSEGA, la cooperativa de General Hacha.
Bueno, nos da como un agua mineral, o sea, con muy baja concentración en sodio, y bueno, ya estamos hablando de una presencia de un agua totalmente distinta. Bueno, entonces a partir de ahí teníamos que saber cómo seguir avanzando, y para determinar si era agua mineral o no, así que hubo que hacer check-in de cada 6 meses de ese mismo pozo, para ver la temperatura, para ver, bueno, distintas actividades. Y en esos 18 meses tendría que siempre estar dando la misma característica para poder pensar que estamos ante un agua distinta o un agua mineral.
Hablamos con Verónica Moreno, ex vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa.
La universidad es mi vida, ha sido mi vida. En realidad yo soy la portavoz de un grupo. Me parece que están como... Ese es un problema de la época, ¿no? Como ponen en sujetos personales cuestiones que en realidad tienen que ver con grupos, con movimientos políticos. Yo soy Médano, ¿no? En Pico ganó la lista Médano. Pero nunca se admitió eso formalmente. En Médano como que no existe. Y no, porque claro, somos un grupo chiquitito que está en la ciudad de Pico, de la Facultad de Humanas. Pero eso es lo que a mí me proyecta también como vicerrectora. Entonces, terminando mi mandato, lo más razonable es, en el grupo Médano, ver quién puede ocupar ese lugar.
El martes, sobre celiaquía, hablamos con el gastroenterólogo Diego Alonso.
La enfermedad celíaca es una enfermedad permanente, que lo que se produce por intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el pan, en los hidratos de carbono, que contienen generalmente trigo, cebada y centeno. Uh-huh. Y se da en pacientes que tienen que tener una predisposición genética, se llama. No la puede tener quien quiere, sino aquellos que pueden. Y que está mediada por cuestiones inmunológicas. Es decir, que cuando uno ingiere lo que es el gluten, lastima lo que es el intestino. Una porción del intestino que se llama duodeno, que es una pequeña porción del intestino. Pero que es importante porque es donde se absorben ciertos tipos de minerales como puede ser el calcio, el hierro. Así que es una enfermedad que yo escuchaba ahí, es bastante prevalente. La prevalencia generalmente varía 1 cada 100, con lo cual es bastante importante para nosotros.
Hablamos con Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
La falta de comprensión de las propias sociedades para exigir a las élites políticas que cumplan con lo que dicen las constituciones. Y las constituciones lo que dicen es que hay que respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación. En función de eso, hay una cantidad de órganos internacionales que supervisan lo que hacen los estados a través de distintos mecanismos. Yo integré el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante 8 años, lo presidí entre el 2015 y el 2016, y allí hay pronunciamientos que emite el comité que ayudan a los estados a tomar adelante una política pública a través de esa hoja de ruta que le dicen los órganos como el Comité de Derechos Humanos o el Comité de Derechos del Niño o el Comité para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Cumplir con eso, lo único que va a lograr es que las sociedades estén mejor y sean mejores.
Escuchamos a Graciela Béjar, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa.
Vamos a ser sede de la reunión de Consejo Directivo de CAME. El presidente de CAME actualmente es Alfredo González, y bueno, él es chaqueño y él está poniendo, digamos, una impronta diferente para las reuniones de comisión directiva. Esto siempre se ha realizado en Capital Federal. Pero bueno, el mes pasado comenzó la primera en Corrientes y bueno, como sede, y ahora vienen esta semana aquí a La Pampa, vamos a ser sede.
Hablamos con el diputado provincial del PRO, Matías Traba.
La idea es que por la situación, la posición estratégica que tiene la ciudad de Santa Rosa y que es el ingreso a la Patagonia, yo entendí que era factible que se convirtiera el aeropuerto aquí local como un centro que reciba vuelos de distintas ciudades aledañas, como por ejemplo Bahía Blanca, Río Cuarto, San Luis, San Rafael, General Roca, Neuquén, y que esos vuelos que arribarían aquí a Santa Rosa permitan que esos vuelos vuelvan a sus ciudades y lleven a las personas que venían de otras ciudades, ¿no? O sea, eso es lo que yo propongo y lo estudié de otros países que ya existen, es que una ciudad ubicada en un lugar intermedio reciba estos vuelos y los devuelva. Entonces, quizá la persona no tiene que perder tanto tiempo en la ciudad de Buenos Aires, además del tiempo de vuelo, que está haciendo en vano, porque de San Rafael a la ciudad de Santa Rosa es más de la mitad del viaje a Buenos Aires. También se ahorraría el costo del ticket aéreo, y también lo propongo para que se trasladen productos, bienes y cosas, ¿no?
El miércoles hablamos con el coordinador del INCUCAI en La Pampa, Javier Tevez.
Todo operativo, ¿sí?, comienza cuando se detecta un potencial donante y se le comunica a la familia el diagnóstico de muerte, ¿sí? En este caso fue el día lunes a las 5 de la tarde, ¿sí?, en el cual ya a partir de ahí nosotros activamos todo un operativo que comienza ya con el envío de muestras de sangre a Buenos Aires para que se vayan procesando, ir viendo la probable compatibilidad con aquellos pacientes que pueden ser potenciales receptores, ¿sí? Y a partir de nosotros, como CUCAI, como terapistas, ¿sí?, comenzamos justamente con el mantenimiento de cada uno de esos órganos para que lleguen de la mejor forma cuando lleguen los equipos de ablación. En este caso del operativo, era un paciente que era justamente multiorgánico porque podía donar corazón, ¿sí?, podía donar los riñones, el hígado y tejidos como las córneas, ¿sí? Entonces fue aceptado por dos equipos de extras provinciales, como fue el Hospital Italiano de Buenos Aires, que vino a ablacionar corazón, y un equipo de la provincia de Santa Fe, que vino a ablacionar hígado. Y después algo importantísimo, que fue por primera vez la ablación renal la hizo justamente médicos de cirugía general, del Servicio de Cirugía General del Hospital Dr. Lucio Hermolas, que eso es de destacar, a partir justamente de un hospital público, de salud pública.
Hablamos con la diputada provincial radical Lorena Clara.
Este proyecto surge no solamente para hacer un reconocimiento más a todos aquellos excombatientes que lucharon con valentía y orgullo y dieron su vida por defender nuestra soberanía, sino que surge para dar un mensaje, o sea, que sea el disparador para transformar la mirada que se tiene de afuera. Cada vez que un argentino utilice su tarjeta de crédito y más fuera de los límites de nuestro país, va a estar reafirmando la soberanía por la que tantos chicos dieron su vida.
Hablamos con Pablo Giuliano, corresponsal de TELAM en Brasil.
En una inédita alianza con el hombre que disputó las elecciones en 2006, ¿no? Entonces Lula atrajo a la centroderecha no bolsonarista para estas elecciones, y hoy acaba de salir una encuesta del Banco Genial, de una encuesta presencial que le otorga a Lula una victoria de primera vuelta en las elecciones del 2 de octubre contra Bolsonaro, y Bolsonaro que está haciendo algún tipo de equilibrio e intenta hacer magia y culpar a sus propios ministros de la inflación que está teniendo el país, ¿no?
Hablamos con Miriam Martín Lorenzati, secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios.
Este paro lo llamó CONADU Histórica, que es la federación nacional que nos nuclea. El viernes pasado se hizo un plenario de secretarías generales donde participaron secretarios y secretarias generales de todas las asociaciones de base de todo el país, de todas las universidades que nuclea CONADU Histórica. Yo participé también en mi condición de secretaria general. Y allí resolvimos que ante la falta de respuesta al pedido formal de reapertura de paritarias, pedido que se elevó tanto al CIN como al Ministerio, a la Secretaría de Políticas Públicas Universitarias, perdón, no al CIN, sino a la Secretaría, no, al CIN, a la Secretaría de Políticas Universitarias, bien digo. No hemos obtenido respuesta al día de hoy, esto se hizo la semana anterior. No hay rumores tampoco siquiera o informales de que vayamos a tener respuesta en lo inmediato. Entonces, en el plenario de CONADU Histórica lo que hemos resuelto es llamar a un paro de 24 horas para este viernes 13.
Hablamos con Ana Bertone, directora de Epidemiología de La Pampa.
Se esperaba que hubiese un aumento del número de casos, más allá de los otros virus respiratorios como influenza, sincicial, otros virus que circulan en este año, que están pudiendo circular después de la pandemia, que eso también es diferente, que han circulado en tiempos distintos a lo habitual. Sincicial estuvo hacia fines del año pasado, influenza más en febrero, y ahora tenemos como este aumento en el número de casos del SARS-CoV-2, que se sabe que la variante es Omicron, y de estas subvariantes están circulando, ¿no? BA1, BA2, y empieza BA4 también. Esto no ocurre solo en nuestra provincia, sino que también ocurre en el país, en otros países como Uruguay, también Estados Unidos se vio un aumento en el número de casos.
El jueves hablamos con Camila Becerra, presidente de la cooperativa de trabajo Fulcleam de General Pico.
En lo principal que tiene es la independencia, ¿no? Entonces fue una de las razones de las cuales nosotros decidimos, entre 8 compañeros, formarnos como cooperativa. Bueno, ahí decidimos hacer los contactos con el INAE para poder que nos pasen información de cómo se hacía y demás. Nos buscamos una contadora y ahí como que iniciamos.
Hablamos con Juanpi Francisconi, percusionista de La Bomba de Tiempo.
La cuestión es cómo se enfoca cada vez que querés venir a hacer una actividad para renovar también lo que el público puede llegar a ver, no solo los estudiantes, sino el público en general, que al fin y al cabo el sábado también vamos a estar tocando y haciendo una actividad más para el público todo, llamémosle, ¿no? No solamente para los que estudian percusión. Así que con muchas ganas, obviamente, siempre a mí, siendo de provincia, si bien vivo en Buenos Aires, soy entrerriano, ir a las diferentes provincias o al interior, como le llamamos comúnmente, para mí es todo un desafío, porque es muy lindo lo que se puede compartir y generar desde el lugar que uno, desde el pequeño lugar que uno tiene también, ¿no? Así que siempre es lindo.
Hablamos con Luis Fagiani, secretario general de la CGT.
Dos cosas distintas, digamos. Por un lado está lo que es el salario mínimo vital y móvil, que es indicador, digamos, para muchos conceptos, es indicador porque se utiliza para base de cálculo, principalmente de todo lo que significan los planes sociales y demás. Por otro lado están las paritarias de los sindicatos, ¿no es cierto? Que las paritarias están abiertas. En general están todas abiertas las paritarias. Tenemos poquísimos casos donde ya se han hecho acuerdos desde que están compuestos desde el mes de abril, digamos, hasta el mes de enero, ¿no es cierto?, que rondan el 60% más o menos, pero todos esos casos que llegan hasta enero tienen cláusulas de revisión en octubre o noviembre. Y después todos los otros casos rondan entre un 35 y un 45% aproximadamente, y esos en general van hasta el mes de agosto-septiembre.
En nuestra columna de Educación Sexual Integral hablamos con la enfermera Marcela Meder.
Integro la Cátedra de Enfermería Pediátrica, somos un cuerpo docente no excepcional a la regla, somos todas enfermeras, y mi equipo de trabajo, de cual me siento muy orgullosa, acompaña en cada una de estas. Yo le digo que uno viene a proponer, ¿no? A proponer cambios, a implementar en una innovación en algunos espacios. Desde la llegada de la pandemia para acá creo que se ha innovado bastante la formación en enfermería. Lo bueno y lo malo. Para enfermería fue un desafío muy grande, porque cuando vos preguntás qué rol cumplimos, es quien abre la puerta, es quien hace el nexo, es quien acompaña a las familias, no solamente a los sujetos de atención. Y en ese contexto, enfermería jugó un rol muy importante en el contexto de pandemia. Digo, a este contexto sumarle un contexto tan desfavorable para toda la humanidad.
Escuchamos a Amparo Fernández, delegada local del Instituto Nacional del Teatro.
Agradecemos a primero al concejal Lima, al Frejupa, quienes presentaron el proyecto, y esto que habíamos hablado antes, que tenía que ver con poder todos los lineamientos del Estado están en concordancia para que se apruebe este proyecto de ley, la ley 24.732, a la que dejaba sin efecto el trabajo del arte y la cultura, de los trabajadores y la comunidad, el acceso gratuito a ella. Lo que no fue por unanimidad ni por mayoría, la concejala Castañera, de Comunidad Organizada, votó en contra. Su discurso fue fuera de contexto, porque el Estado, si es lo que ha hecho el Estado, y más en pandemia, fue el apoyo a todos los artistas locales. Mira, yo, siendo representante ahora del Instituto Nacional del Teatro, te puedo decir que en La Pampa, los 2 años de pandemia fueron 57 millones de pesos, lo que con esa plata se asistió a todos los trabajadores del teatro.
Y hoy hablamos con David Macedo, referente local del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
El salario básico universal en sí viene a cubrir los 9 millones de personas que no están bajo la línea de la pobreza y no, hoy día no están organizados. Uh-huh. Sabemos que el IFE llegó a 10 millones de personas en todo el país, y hoy día organizados en cooperativas o unidades productivas solo hay 1 millón, y 9 millones de personas que no están teniendo acceso ni a tener un piso, una base para garantizar la alimentación de esas familias. Eso es un poco lo que viene a garantizar, armar esa base para poder garantizar la alimentación de estas 9 millones de personas.
Hablamos con Diego Gallego, becario del CONICET.
Nosotros solemos poner unos transmisores satelitales a los pichones cuando están a punto de volar, claro, que ya les llamamos volantones, de las águilas coronadas. El tema es que esos transmisores, por así decirlo, la información satelital que generan cuesta mucho dinero. Y por ello hemos lanzado esta campaña de crowdfunding en una página web que se llama GoFundMe, como para poder tener esa plata y poder pagar la información satelital, que en los juveniles de Águila Coronada es vital, porque es donde más se concentra la mortalidad de las águilas. Cada uno de estos satélites que ponemos, cada uno de estos transmisores, emiten una señal de localización GPS que va a los satélites que nos dan, por ejemplo, la localización en cualquier GPS de cualquier celular.
Bien.
El tema es que para bajar esa información necesitamos dinero, porque eso va a una empresa de Francia llamada Argos, que es la que provee de esta información a todo el mundo.
Este fue el resumen de entrevistas de la semana.